Bueno, hoy vamos a hablar del expresionismo. Del expresionismo como vanguardia histórica. El expresionismo, junto con el fobismo, es una de las vanguardias que hacen más hincapié, que ponen más interés en el trabajo con el color. El color es lo que está en primer plano, es lo protagonista. Sin embargo, en el caso del expresionismo hay algunas diferencias con respecto al fobismo. Por un lado, tenemos que el expresionismo va mucho más allá de ser un estilo de pintores. El expresionismo es un movimiento que abarca también la literatura, abarca también el cine, abarca la música. Y en general va más allá de lo plástico, abarcando, incluyendo otras artes. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el expresionismo, más allá de quedarse en una propuesta formal como el fobismo, es una visión ante la vida, un planteamiento donde se vincula mucho lo ético con lo estético. Abarca toda la vida, ¿no? Es una visión global, ¿no? del mundo, más que una mera propuesta formal. Y tiene mucho que ver con la proyección de un estado de ánimo, además, amargado o inquieto, tenso, inseguro, que supone un contraste también muy fuerte con lo que representaba el fobismo, que es un estilo esteticista, centrado más que nada en lo formal y muchos aspectos que celebra la alegría de vivir. Es un estilo hedonista, un estilo feliz. Así que, en el caso del expresionismo, nos encontraremos con un trasfondo ético e ideológico fuerte, bueno, que en general afecta a la forma de que van a vivir sus integrantes o sus practicantes. Hablaremos principalmente de dos grupos. El primero es el Die Brücke, el puente, que se funda en 1905 y tiene un desarrollo, además, muy concreto. Se funda en 1905 y tiene un desarrollo hasta 1913. Ese es el periodo cortísimo de tiempo en el que el grupo El Puente del expresionismo tiene desarrollo, vinculado a la ciudad de Dresde. De todas formas, hay que tener en cuenta, por supuesto, que el expresionismo, como propuesta formal, si nos ceñimos al planteamiento formal de los expresionistas, pero también, bueno, conectándolo con cómo funciona el mecanismo de creación desde un punto de vista expresionista, es decir, que va de dentro hacia afuera, el mundo se modela en función de las emociones interiores. Bueno, pues esto es verdad que ya lo podemos encontrar en otros momentos de la historia, claramente, claramente. Por ejemplo, en Goya, las pinturas negras de Goya, como explica el manual, podemos hablar de un planteamiento expresionista, muy claramente expresionista, donde la representación viene claramente condicionada por un impulso subjetivo. El mundo está modelado por un estado de ánimo, ¿no? El mundo modelado por un estado de ánimo es un poco O sea, el arte, la representación pictórica modelada y condicionada, distorsionada por un estado de ánimo, es un poco la base del expresionismo. En otros casos, en otros momentos históricos, como por ejemplo en la pintura del Renacimiento, o en algunos momentos nos encontramos con que hay estilos que estilizan las figuras. Por ejemplo, en el caso del Greco, las figuras aparecen muy estilizadas y en muchos casos deformadas en función de un principio que muchas veces se ha calificado como expresionista. Para diferenciarlo del expresionismo de las vanguardias históricas, muchas veces hay profesores que prefieren usar la calificación expresivista en vez de expresionista para que no se cree confusión. Muchas veces, en esos casos que me refiero, como el caso del Greco, el expresionismo es más una cuestión técnica, una manera de pintar, que no un planteamiento propiamente subjetivista, donde el estado de ánimo modele la realidad. Es decir, no hay una militancia ideológica acerca de esa toma de partida formal, sino que es simplemente una opción técnica que se queda en eso, en una mera técnica, carente de conexiones ideológicas de soporte, de fondo, ¿no? Como veremos en este caso. Bueno, vamos a hablar entonces del puente, vamos a hablar de sus conexiones y de sus principales figuras. La figura más importante del puente, de Diebruck, el movimiento que funciona en Dresde de 1905 a 1913, es Kirchner. Kirchner, que es el autor de esta Plaza de Berlín, esta obra que hace en el año 1912, que es una obra marcada por la deformación y por la distorsión. El mundo, en este caso una plaza de Berlín, una serie de calles de Berlín, una encrucijada, aparece deformado en función de las emociones del autor, de la visión angustiada del autor. Esa calle, esos edificios, aparecen distorsionados, pero no en función de una recreación de carácter esteticista, como en el caso del fobismo. No, en este caso viene a plasmar una visión angustiada del mundo, una visión angustiada del escenario urbano. Visión deformada, donde el color no está al servicio de una celebración de la vida, sino que viene a ser el síntoma de un desasosiego interior profundo. Y es verdad que en cuanto a lo técnico, muchas veces podemos establecer puntos en común. Vale, que hay utilización de colores planos, renuncia al modelado, aplanamiento general del espacio, escaso desarrollo del espacio directo, aplanamiento, ¿no?, o anulación de la profundidad. Y de hecho, esa encrucijada, que en principio, tal y como está planteada, podría sugerirnos una cierta visión en perspectiva, al final resulta en casi una visión perturbada y martirizada, casi como un aspa aplanada de San Andrés, casi parece un martirio de San Andrés, como el aspa esta que hace referencia es el atributo iconográfico del mártir. Bueno, pues eso es lo que en definitiva vemos en esta representación. Una calle, una encrucijada que acaba aplanada y deformada en una especie de asco, salpicada por una serie de figuras, de personas, intuimos que son personas, que son completamente anónimas y que casi se mueven, pululan, fantasmas, por entre ese grupo de tranvías y, bueno, y esas casas que presiden toda la escena. Se eliminan prácticamente las referencias a los detalles. Los edificios, por ejemplo, se suprimen en ellos la gran mayoría de las ventanas. Las sombras se simplifican. Además, en el expresionismo, una de las características formales más típicas que vamos a ver es la creación de zonas de color de carácter anguloso, muy aristado, cerrados por líneas muy violentas. Esa es una de las características que también la oponen a un fovismo, donde muchas veces las líneas, o los perfiles, por decir así, porque con la línea se trabaja menos, adquieren un carácter redondeado y orgánico. En este caso no es así. En este caso las líneas parecen ser hechas a través de la técnica de acuchillado con el que se crea el grabado en madera, que además es una técnica de referencia para los expresionistas porque tiene conexiones con el arte popular. El arte popular, en este momento, el arte de los pueblos primitivos, como ya se había empezado a explorar desde Gauguin, tiene una enorme importancia y es un referente fundamental para estos nuevos movimientos de vanguardia, que son muy críticos con el arte académico y que quieren ver en las realizaciones del arte popular pues un valor artístico que había sido minimizado a lo largo de la historia bajo el sistema de las bellas artes. Bueno, ¿me vas siguiendo? ¿O me enrollo mucho? Vamos a ver. Vale, pues pregúntame lo que quieras e interrúmpeme cuando quieras que yo voy mirando. Más escenas de la vida moderna, como se suele decir, más escenas de nocturnas, de fiestas nocturnas, de asistencia al teatro, al cabaret, a espectáculos de variedades, figuras arregladas, muy elegantes, acicaladas, atuendos muy llamativos, pero representadas de una manera, en ambos cuadros, de una manera angulosa, aristada, violenta, un poco haciendo referencia al concepto de máscara primitiva. Y en ese sentido, tenemos que acordarnos mucho de Kirchner y de estas obras cuando hablemos de Picasso. Porque estas referencias a la máscara primitiva, a estos rostros inexpresivos, que parecen hechos como si fuesen tallas en madera, pues tienen mucho que ver con esa revalorización del arte popular y primitivo y una aplicación directa de ese arte popular o primitivo a la representación de la vida moderna. Pues sí, el gabinete del doctor Caligari, que hay que poner aquí un matiz, pues claro, el gabinete del doctor Caligari es cine, y el cine en ese momento es en blanco y negro. Entonces, pues la película esta de Robert Wiene, pues echa mano de muchos aspectos formales, convencionales del expresionismo de las artes plásticas, como son los escenarios angulosos, las formas aristadas, pero en cambio no se trabaja con el color. No se trabaja con el color, claro. Pero bueno, los fundamentos formales están ahí, es cierto, en gran medida, en lo que se refiere a los escenarios. y también en cuanto al trabajo de los encuadres, esos picados marcados, violentos. Hay un trabajo con el encuadre muy forzado y que busca el desasosiego, busca inducir la angustia en el espectador. Es decir, diferentes artes, diferentes recursos, pero un mismo lenguaje de fondo. Bueno, ¿qué más decíamos? Estado de ánimo tenso, inseguro. En gran medida se puede conectar con las condiciones de Alemania en ese momento. Estamos en una época que casi estas obras, en muchos aspectos, se han querido ver como una prefiguración de lo que se avecina en la Primera Guerra Mundial, que empieza en el 14. Y es una forma como de detectar una especie de sombra que se cierne sobre el país. Digamos que se ha querido ver un poco eso, un poco ese efecto premonitorio. Después de la Primera Guerra Mundial, el panorama artístico cambia por completo, se renueva absolutamente y desde un punto de vista absolutamente nihilista y bueno, destructivo con lo anterior prácticamente. Pero bueno, ahora estamos en la preguerra. Influencias, hay que citar a Gauguin, por supuesto, con el tema del primitivismo, eso es indudable, está ahí. El tema de la referencia a las máscaras, el arte primitivo, el arte que, de las colonias que llega a los lugares de exposición en Alemania y en París, pues eso va a influir a muchos de los artistas del momento. De todas formas, el uso de los colores, el uso sobre todo en estas obras, en obras como esta y en la anterior, la de la calle de Berlín, el uso de los colores no busca un efecto tan decorativo y tan equilibrado o sereno como el fobismo. Se busca siempre ese efecto que decíamos antes, que comentas tú ahí, el desasosiego. Bueno, el concepto de máscara en la obra anterior, el concepto de máscara se repite otra vez, sí, ya lo decíamos, pero ¿con qué conecta ese concepto de máscara? Con la representación de una serie de personas tras las cuales se oculta la soledad, la falta de comunicación, la falta de solidaridad. Digamos, es un mundo falso, hueco, tramposo, ese mundo urbano de la sofisticación y la fiesta nocturna es un mundo que se quiere ver a través de estos ojos de Kirchner como falso y puro disfraz. Ya que al final lo que viene a dar es como un efecto esperpéntico, un tanto fantasmagórico. Este cuadro, también de Kirchner, se titula Franzi en una silla tallada, hace referencia a una, bueno, la modelo, es una niña que se llama así, Franzi, y que es una musa para el grupo de Ibruk. Aparece en otros cuadros representada, y de nuevo volvemos a ver elementos formales que nos conectan con el fobismo. En este caso, los efectos expresionistas directamente vinculados con el desasosiego están más ausentes, quizá por la razón de que nos encontramos retratando una niña, y se quiere ver un poco ese concepto de lo primitivo o lo ingenuo como un refugio, por decirlo así. Y encontramos el uso de colores planos, ausencias de modelados, ausentes de modelados, distribuidos en planos de color. Se ve, por supuesto, la marca del pincel, la mancha del pincel, se aprecia claramente el gusto por la pasta pictórica, pero no hay modelado. Lo que sí hay es decantación por el uso de colores liberados, colores arbitrarios, que no tienen que ver con la realidad. Ese pelo verde de la niña, esa cara pintada de verde, que hace referencia también un poco a un concepto de máscara, no sabemos quizás si la niña se ha maquillado así, de algún modo. Se minimizan las referencias a los detalles. Se concentra toda la atención en los detalles significativos, los labios, los ojos. Los labios rojos, de rojo intenso. Bueno, esa mirada, esas salpicaduras de azul debajo de los ojos es un ejemplo de un uso de color arbitrario. Zonas del lienzo sin trabajar. Por ejemplo, en el estampado del vestido de la niña hay zonas en las que se puede ver el lienzo blanco sin pintar. Y detrás, la silla en la que se apoya la niña, parece ser que es eso, una silla, es el respaldo de una silla, tiene una figura también con forma de máscara que alude al arte primitivo. Todo lo que se refiere al fondo se neutraliza y se descompone en áreas de color. Más bien, siguiendo un planteamiento abstracto. Pero claro, no es un cuadro abstracto siempre que hay figuración. En este caso, por supuesto, hay figuración. Nos encontraremos con la abstracción, como decía el otro día, cuando la figuración desaparece por completo y el cuadro deja de hacer referencia a elementos de la realidad. De nuevo tenemos planteamiento anguloso frente a las formas redondeadas que veíamos realizar a Matisse. Aquí volvemos a encontrarnos con esa pincelada un poco brusca, esos golpes tanto angulosos, sobre todo en algunas partes del cuadro. Vemos golpes secos, angulosos, y una pérdida de los efectos sinuosos, pérdida del arabesco, acercándonos más, por lo tanto, al trabajo en el grabado en madera, que es una técnica que se trabaja a base de incisiones angulosas. Hablo del grabado en madera tradicional, no de la xilografía. Hay una técnica de grabado en madera que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, que es la xilografía, que trabaja el taco de impresión a la fibra. Bueno, es exactamente, uno lo trabaja a la fibra y otro a contrafibra. El resultado es que el grabado en madera que se conoce como xilografía permite detalles mucho más afinados, mucho más pequeños, y es el típico que se usa en las revistas de la época para incluir ilustraciones. En cambio, el grabado en madera tradicional, que se realiza con gubias, se realiza en general a base de incisiones marcadas y muy grandes, y está más asociado a una técnica popular. Luego veremos algún ejemplo de grabado en madera tradicional. Un ejemplo de grabado en madera tradicional es esa, no sé si te suena, en Castelao, ese hoyo de vidrio que es una calavera y que está realizado a base de, bueno, es realmente es una impresión realizada a partir de un grabado en madera con un perfilado muy anguloso, pues tiene estas características, claro. Ah, vale, perdona, antes no te había visto lo que decías. La película se rodó después de la guerra, sí. ¿De qué año es? ¿Es del año 20 y algo? Puede ser. Claro. Bueno, la estética expresionista trasciende lo que es el movimiento Die Brücke, el movimiento del puente, que ya te digo que va del año 5 al 13. Pero el movimiento Die Brücke no se puede confundir con todo el expresionismo. El expresionismo es más que eso. El movimiento Die Brücke se refiere a un movimiento de artistas plásticos que fundan y y disuelven el movimiento en esos años que te comento. Además hay el acto en sí de fundarlo y de disolverlo. Pero después, claro, la estética expresionista, por ejemplo, en el dodecafonismo musical de Schoenberg, pues también trasciende la Primera Guerra Mundial y se mete en los años 20. Sí. Bueno, más cosas. Vamos a ver cosas relacionadas con el grabado en madera después. Pero me parece que más o menos ya tienes en la cabeza a lo que me refiero. Cambiamos de autor. Este es Haeckel. Haeckel y su desnudo en un sofá, que es esta obra. Es del año 1909. Todas las obras, las tres obras que vimos antes, las cuatro obras que vimos antes, todas de Kirchner, están dentro de la cronología que te marqué del puente. Aunque, por supuesto, Kirchner sigue trabajando posteriormente y también tiene una trayectoria anterior, pero nos hemos centrado en la época específica del puente. Y ahora, de Haeckel, te enseño esta obra que es de 1909. Desnudo en un sofá. Bueno, vamos a fijarnos en los elementos formales que ya nos suenan. Color liberado, paredes de un color estrambótico, amarillo, con sombras de otro color completamente estrambótico, es decir, no hay un planteamiento ni siquiera impresionista para emplear sombras de color, simplemente se utilizan colores arbitrarios. El sofá tiene como una especie de cubierta que en sus partes blancas es simplemente lienzo sin pintar, o sea, efecto de cuadro inacabado. Cuadro quizá parece que podría seguirse pintando un poco más o que se le podrían dar algunos detalles más perfectamente. No es un cuadro terminado, esa es la impresión. Escaso detallismo. Referencia mínima a los detalles, pero sí hay una fuerte referencia a la expresividad del cuerpo que está tumbado en el sofá. Es un cuerpo que también está representado con un color extraño, un color liberado, demasiado amarillo, pero que por su disposición a lo que viene a hacer referencia es a la línea general de las ideas que están detrás del expresionismo, que es el tema de la angustia. En este caso, una angustia íntima que se plasma a través de una persona que se recluye en su hogar para lamentarse, encerrarse en sí misma y taparse los ojos. Una figura que al mismo tiempo pues, se representa a través de esos trazos relativamente angulosos, sobre todo el efecto más anguloso está presente en los cortinajes del fondo y en los pliegues del cobertor del sofá. Vaya, las flechas. A ver, cortinajes y sofá, y en esta parte del sofá se aprecian sobre todo los efectos angulosos. También en la disposición de los brazos, de la figura, en la forma vasta, bruta, violenta de soltar pinceladas, de representar tanto el fondo, los cuadros colgados del fondo, como las líneas, las rayas del sofá, los elementos que están tirados por el suelo. También hay una búsqueda de dar un intento de dar la sensación de un cierto desorden dentro de ese hogar. Así que es curioso, pero aunque nos encontramos con muchos elementos parecidos a los que veíamos en Matisse, en aquella habitación roja, aquella paz, aquella serenidad, aquel sentido de perennidad y de deleite que veíamos en aquella obra, está todo completamente ausente en esta, que por muchas razones se nos sugiere, pues eso, angustia y terror, preocupación, miedo, por supuesto porque se nos plantea una figura que está en una situación pues sí, angustiada en el centro de la composición. Pero también los elementos que se distribuyen por la escena van en esa línea. Cosa que no sucedía con Matisse, con aquellos arabescos que se reproducían por el mantel, por las paredes. No, no, esos efectos de arabesco, que siempre es una forma sinuosa, agradable. Siempre los efectos de arabesco, las S siempre se asocian con lo sensual, ¿no? En cambio, en este caso, tenemos todo lo contrario. Líneas a medio hacer salpicadas con brutalidad. O sea que son elementos que marcan la diferencia, a pesar de que tengamos colores chirriantes en ambos casos. Bueno, ¿algún comentario por ahí? Pues esto que ves aquí es un ejemplo de grabado en madera, a lo que yo me refería antes. Es una estampa realizada a partir de una plancha en madera que se moja en tinta, se baña en tinta y se imprime contra un papel. Estamos en el año 1917. Esta obra es ya de plena guerra mundial. Estamos en el último año de la guerra mundial. Se titula Hombre en una llanura. El grabado en madera tiene estas características. Es una técnica que no permite hacer medias tintas, no permite modelar. Hay zonas en relieve y zonas en rebaje. Por lo tanto, o pinta o no pinta. Es un poco digital, un poco binario el concepto. O pinta o no pinta, pero no hay medias tintas. Y ese efecto es muy del gusto de los expresionistas. Se ve claro, ¿verdad? Y sobre todo, es como una taracea. Sí, es... sí. Aunque no conozco exactamente el tema de la taracea, más o menos tengo nociones de que es algo parecido. Porque la taracea se hace como con gubias. Como con la herramienta de la gubia, más o menos. Con una especie de gubia especial. Claro. Sí, es algo por el estilo. Sí, la taracea es un típico adorno de los muebles, ¿verdad? Que, pues, yo qué sé, que se representa una hoja o una flor con una incisión, claro. Sí, sí, sí. Pues es eso, es un poco esa idea. Es muy, muy, muy buena comparación. No lo había pensado, pero es cierto. Es un poco la idea de la taracea. Y nada tiene que ver con el grabado xilográfico, que ya desde el siglo XIX, como te decía antes, se usa para las ilustraciones de los periódicos ilustrados. No sé si te suenan ilustraciones del siglo XIX donde aparecen grabados. Muchos de esos grabados son grabados en madera, pero con una técnica nueva que se inventa precisamente en el siglo XIX o que se desarrolla en el siglo XIX y que permite mucho más detalle. Pero esa es una técnica nueva, no tiene nada que ver con el grabado popular en madera, que es este. Ese no se hace con gubias. La xilografía del siglo XIX se hace con otra herramienta que es más propia del grabador en cobre, que se llaman, bueno, es una herramienta conocida y seguro que sabes el nombre. A ver si me acuerdo. Ah, ya no me sale. Es una herramienta diferente, más pequeñita. Bueno, nada, igual, no importa. El próximo día seguramente me acuerdo. Bueno, no hay problema. Vale, no es con gubias y permite mucho más detalle. En cambio, esta es con gubias. Ah, el significado de la obra. Vamos a hablar del contenido de la obra, que todo lo dedicamos a la técnica. Bueno, pues nos hace un poco referencia este hombre en una llanura. Bueno, otra vez estamos con la idea del hombre abrumado por una realidad angustiante. Es un hombre que en el medio de una llanura inhóspita se encuentra solo, se lleva las manos a la cara en una especie de gesto el buril, exacto, los buriles. Pues es justo eso, sí. Bueno, y entonces se encuentra horrorizado de alguna manera, angustiado, expresa miedo en general. Y por eso se lleva las manos a la cara, casi se cubre los ojos con ellas. En cierto sentido, está aquí el concepto de fondo, el concepto de lo sublime que veíamos en el romanticismo Friedrich, esos grandes espacios inhóspitos que abrumaban al ser humano, lo empequeñecían. Bueno, eso está ahí de parte, muy lejanamente, porque aquí lo que prima sobre todo es el efecto desolación. No hay esperanza. El hombre aparece a tamaño completo, abarcando una proporción mucho mayor dentro del cuadro, y todo se concentra en el horror de la expresión. Manos y cara. Una cara, por supuesto, realizada a través de incisiones, de rayas muy marcadas, sabemos, formato binario, blanco-negro, y que lo que vienen a hacer es a resaltar claramente las líneas de expresión y las arrugas de la figura. Una figura que, en lo que respecta a su atuendo, es simplemente negro. No hay ningún detalle, por supuesto, de modelado, pero tampoco ningún detalle lineal que nos indique los pliegues de la ropa o la colocación de los codos, nada en absoluto, es simplemente negro. Bueno, la realización. La técnica de las máscaras africanas, en muchas ocasiones también fácilmente les podría recordar a estas técnicas de grabado en madera, por supuesto. Todo va ahí un poco de la mano. Pero hay una revalorización muy grande del arte popular frente al academicismo. Bueno, volvemos al color. Y cambiamos de artista. El anterior era Haeckel, el de las dos obras anteriores era Haeckel. Ahora hablamos de Schmidt-Rottluff. Bueno, todos estos nombres vienen en el libro. Y es una figura interesante porque también nos permite establecer otra comparativa con el fobismo en la medida en que este autor también es dado a los paisajes. Obras de 1910 y 1911, como ves ahí, aparecen firmadas. Una se llama Paisaje a secas, bueno, realidad. Vamos a considerar paisajes los dos porque no he anotado los títulos. Tengo aquí el de uno de ellos, que es Paisaje a secas, 1910, el otro, pues Paisaje también. No lo sé, no lo traigo anotado. Bueno, se parece más al fobismo, aquellos cuadros de las casas, sí. Pero vamos a intentar encontrar las características que lo alejan del fobismo. Por ejemplo, ¿qué te parece? A ver, inténtalo. Si no, también te ayudo yo. Vamos a mirar ese cuadro, el que está arriba a la izquierda. ¿Qué elementos? Ahora, como ya sabemos un poco la teoría, ya sabemos que el fobismo es placer y el expresionismo es desasosiego, vamos a intentar identificar los elementos que dentro de ese cuadro lo acercan más al expresionismo que al fobismo. A ver qué se te ocurre. Es verdad que aquí ya no hay tantas líneas angulosas, son cuadros más orgánicos, más redondeados. Esos campos de color tienen una tendencia mayor al redondeo, vale, pero hay otros elementos. Algunos son cromáticos, otros incluso son motivos, son elementos dentro del cuadro. Sí, exacto. Exacto. Estas figuras. Bueno, este rato me funciona muy mal cada vez que quiero hacer una flecha. Vale. Esos hombres, ¿a quién te recuerdan esos hombres? Bueno, luego veremos. Pero a mí me recuerdan un poco a las figuras de Munch. Vale, esos hombres desfigurados, un poco desfigurados como aquellos que pululaban por las calles de Berlín. Tenemos eso por un lado. ¿Alguna cosa más? Yo creo que el uso del cromatismo... exacto, exacto. Es que el cromatismo es raro. Porque hay una tendencia mayor a usar el negro. En campos amplios. Y esos negros tienen una influencia a... Eso restan el efecto placentero al cuadro. Restan como esteticismo, digamos. Restan el factor hedonista. No hay recreo. Introducimos el tormento. Hay una inquietud, una emoción amarga detrás. Sin duda, el negro tiene una influencia psicológica decisiva. Sí, negativa, claramente. Y yo creo que el rojo también, tal y como se plantea en el cuadro de arriba a la izquierda. Yo creo que el rojo abarca un campo excesivo. Digamos que hace el cuadro pesado. Pesado. Denso, espeso. No, no te lo parece. Esas curvas no son las curvas ligeras y alegres de los arabescos de Matisse. Son casi como una lava volcánica espesa que va como moviéndose lentamente. Bueno, y en el cuadro de abajo... El cuadro de abajo amortigua un poquito los efectos tenebrosos del de arriba. Pero aún así, yo creo que sigue habiendo elementos que lo separan de la concepción fobista. Y algunos de ellos tienen que ver con el negro, de nuevo, y sobre todo con el negro en las ventanas. Es extraño, un negro en las ventanas que se contrasta también con el rojo y vuelve a adquirir también un poco ese efecto pesado, poco decorativo, no es un cuadro decorativo, no es un cuadro de recreo, hay como una sensación de mal rollo, de mal presagio de fondo. No es un mero juego con el color en búsqueda de efectos formales, alegres, decorativos, hedonistas, relacionados con el placer, no. Hay contenidos de fondo que inspiran malas vibraciones. Claro, es lo que digo yo siempre en arte. Esto es una cuestión siempre muy relativa y depende de con qué lo comparemos. Comparado con el cuadro de arriba a la izquierda, pues se marca mucho menos. Y claro, para ver las diferencias también tenemos que exagerar un poco las lecturas. Entonces el fobismo frente a esto es absoluta alegría comparado con esto, que es pues eso, mal rollo impresionante. Pero al final hay matices. Yo creo que podríamos establecer matices. Y bueno, por supuesto, depende con qué lo comparemos, es un cuadro que tiene connotaciones hasta cierto punto que quizás sugieran una visión nostálgica de cierta infancia o de cierto escenario que, aunque tiene connotaciones negativas, también tiene puntos luminosos. Yo, para mí, una visión absolutista no, tampoco sería todo adecuada. Pero bueno, es importante de cara a hacer un examen encuadrar bien el autor y aplicarle sobre todo las características, el marco y el contexto al que pertenece. Y por lo tanto, teniendo en cuenta ese contexto, incluyéndolo, enmarcándolo en el expresionismo, pues debemos hacer una lectura orientada hacia esto que acabamos de decir. Sería lo más lógico. Y ahora nos vamos a Munch, precisamente. Munch, que también se. Bueno, en el caso de Munch ya nos salimos del grupo El Puente. No estamos hablando del puente. Munch es un artista noruego, es independiente, pero en muchos de sus cuadros plantea elementos que pueden encuadrarse perfectamente dentro del expresionismo, que tiene conexiones simbolistas también. Munch es un artista, también un artista muy atormentado, que a través de una técnica que se aleja de las formas angulosas del grabado en madera, también nos introduce la angustia, la pesadez y la congoja. No traigo aquí el grito, que es un cuadro ya muy conocido, pero traigo otros donde muchos de esos elementos que se ven en el grito también están presentes. Como por ejemplo, en esa alameda con copos de nieve, en la parte de arriba a la izquierda, se titula así, vemos dos figuras, también figuras con ese carácter anónimo, solitarias, casi como desposeídas de identidad. Ya no es que sean anónimas, es como que no tienen personalidad. Están perdidas, están solas. Y hay un carácter como una alusión a una cierta desamparo. Muchas veces estas figuras aparecen en los cuadros de Munch cortadas por la mitad, de esta manera tan extraña, donde solo asoma su cabeza un poco. Y vemos cómo la naturaleza se deforma en función del estado de ánimo del artista. Esos álamos, esos abedules del fondo, los concreto, porque yo creo que si esto es una alameda, si se titula, pues deben de ser álamos, y los del fondo son los típicos abedules con corteza blanca, podríamos arriesgarnos a identificar las especies, pero por otro lado es un cuadro muy antinaturalista, porque aunque tiene la naturaleza de referente, la deforma de tal manera que los elementos, más que ser ellos mismos, son el estado de ánimo del artista. Se deforman en función de ese estado de ánimo. Y un proceso que en muchos casos ya viene descrito por paisajistas de la época del romanticismo ya viene descrito. El paisaje es un estado del alma, decían autores como Rialto. Pues aquí vuelve a ser un estado del alma el paisaje. Lo que pasa que la distorsión, la deformación va mucho más allá. Y es una distorsión que tiene que ver con lo formal y con lo cromático. Los elementos de detalle, las descripciones detallistas quedan completamente suprimidas en favor de pinturas creadas a base de grandes planos de color, en este caso sinuosos y orgánicos, a diferencia del expresionismo del cuerpo. Y en la obra inferior, pues estamos un poco en la misma línea. Muchas de las características que dijimos para la de arriba podemos aplicarlos aquí. Podemos decir cosas parecidas al respecto de las figuras que vemos, figuras anónimas, figuras solitarias. También respecto al paisaje, un paisaje que se deforma en algunos aspectos, sobre todo en esas partes que se reflejan en el río. El puente también aparece deformado, es un puente que es complementario y que va en la línea del grito, ¿no? Que también se desarrolla en una pasarela. Y bueno, esa tendencia a los colores planos y al trabajo con la mancha, la tendencia a convertir la pintura en una mancha. Bueno, son las 9 en punto. Si quieres, el próximo día seguimos con esto, aunque es verdad que vamos un poco lentos, pero decirte simplemente que vamos a seguir hablando de expresionismo pero de figuras independientes o semi-independientes del puente. En este caso vamos a hablar de Nolde, la figura que en parte tuvo que ver con el puente, pero en general es una figura independiente. Y volveremos a ver, pues eso, alusiones a la máscara, al efecto de máscara, figuras carentes de expresión, convertidas en figuras grotescas, tanto esperpénticas, incluso, aunque muchas veces Nolde hace referencias o emplea temas vinculados a la tradición, como por ejemplo el primero es una, se titula, el de la izquierda, Danza alrededor del becerro de oro. Estábamos hablando de un pasaje bíblico. Pero esa escena se representa a base de manchas que representan figuras grotescas y esperpénticas que quedan reducidas a eso, manchas de color muy contrastadas, renunciando al modelado. En algunos casos sí se representan ciertos efectos de sombra. Los efectos de liberación del color también están presentes, figuras muy amarillentas, otras contrastadas en tonos violetas. El becerro de oro al fondo, que se sitúa bien con mínimos efectos de modelado. En fin, Nolde es un poco un pintor de lo grotesco. De lo grotesco a través de la conversión de las figuras en manchas y de sus rostros en máscaras inexpresivas. Y bueno, podemos dejarlo aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Vale, pues hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. Corto ya.